Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Que no puedo evitar. Aquí hay una olla de presión a punto de explotar. Sí, y cuando entro con el micro, no te acerques tanto con mi labia. Yo salpico sin excusas ni estilo para aparentar. Soy una medusa bailando en lo profundo del mar. Sé, y es otra década con ganas de inventar. El pendejo que no hacía nada peina ganas. Se rompe el vidrio si no se abre la ventana. Sí, suena la sirena o suena la campana. Da igual como hagan pa' anunciar que llegamos con el ritmo que te pone a bailar. Sé, de estilo sustentable, como un girasol soy energía renovable. Yo no quiero destruir la tierra por mineral y que plantar una flor sea ilegal. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. Yo no escupo agrotóxico.
Muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Periferias. Estoy con Cecilia Osorio, que nos acompaña como siempre llevando adelante este espacio. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, muchas gracias.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, arrancamos el ciclo 2018 la semana pasada, o sea, poniéndonos en tema. Un poco nos decíamos la semana pasada que estamos tratando un tema que tiene que ver con la región, que no solo tiene que ver con nosotros, sino con todo lo que pasa alrededor de Uruguay, ¿no?
Sí, estamos haciendo algo muy enfocado a un modelo productivo, ¿no? Uh-huh. Lo hemos comentado quizás cuando hemos tratado distintos temas de algún país, ¿no? Haciendo este análisis político internacional. En esto me parecía interesante porque a veces a la hora de analizar estos procesos, capaz que uno lo analiza muy a nivel país. Y cuando se ve que es un modelo, estamos hablando del modelo sojero, ¿no? Con base en la semilla transgénica y el uso de agrotóxicos, es un modelo productivo que se extendió, no solo está en Uruguay, está también en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia. Entonces, la idea de este ciclo es, bueno, entender también un proceso que nos implica como región y hacer ese análisis también, que es un análisis internacional, quizás no al que estábamos acostumbradas el año pasado, pero me parece que está bueno verlo a nivel como universal también, cómo este modelo se universalizó en la región. Igual en la primera columna hicimos como una breve introducción, decíamos sí. Que es un modelo que se introdujo en la década del 90, se liberó el uso de la soja transgénica resistente al glifosato en el 96, que la punta de lanza había sido Argentina y que luego los distintos países también fueron sumándose a este proceso. Hoy la idea es pasar, conocer lo que pasa en Uruguay, ¿no? Con este modelo sojero. En Uruguay también la semilla se liberó en el 96, pero empezó en un proceso más tardío, ¿no? No fue tan pegadito a Argentina, sino un poquito después. El cultivo de la soja en Uruguay pasó de ser marginal a convertirse en el principal rubro agrícola. El desarrollo de la siembra directa junto a la utilización de semillas transgénicas, decíamos con tolerancia al herbicida glifosato, justo en un momento en el que Uruguay empieza también a estar dentro de ese proceso de los commodities con precios altos, los granos, ¿no? Decíamos uh-huh. La otra vez, estos sí. Commodities, ¿no? Lo convirtieron para el país en un negocio muy rentable. Entonces, bueno, en el caso de Uruguay llegó a tener y tiene actualmente 1 millón de hectáreas plantadas, ¿no? En el caso de Uruguay, las semillas que están, los únicos eventos transgénicos que están habilitados son la soja y el maíz. Digo porque también hay otras semillas, sí. Pero en el caso de Uruguay son estas dos las que están habilitadas para su uso. También decíamos que Uruguay se suma a este modelo que tiene una forma de trabajar donde es muy fuerte la incorporación de tecnología, de un paquete tecnológico que es obligatorio, ¿no? Decíamos que son semillas que tienen dueños, por lo tanto los productores a la hora de sembrar soja necesitan de este tipo de tecnología, que implica también el tema de los agrotóxicos, sí, obviamente, y que se da esta cosa de los pools de siembra, que son corporaciones y empresas extranjeras que manejan fondos de inversión de multinacionales y aplican una tecnología a gran escala. Entonces, cuando se ve los que están interviniendo en Uruguay, rápidamente se puede hacer una conexión con otras corporaciones que están funcionando en otros países. Por eso decíamos lo interesante de verlo a nivel región, ¿no? Y no solamente a nivel país. Estos, bueno, nuevos actores en la gestión de lo que es el campo han generado, obviamente, cambios muy profundos tanto para el mercado de las tierras como para el manejo de los agroecosistemas. Para la columna de hoy, nosotros conversamos con la ingeniera agrónoma Isabel Andreoni. Ella es directora de Montevideo Rural, pero también integra el colectivo Núcleo TA, que cuando les contaba el otro día de un evento que se hizo acá en Uruguay, fue organizado por ellos, que son, bueno, hay muchos integrantes que vienen de la academia, pero también hay sociedad civil y otras personas que están interesados. La T es por transgénicos y la A es por alternativas y agroecología. Bueno, con Isabel lo que hablamos fue, en un principio, conocer un poco cómo ha impactado en Uruguay, ¿no? Cómo la implantación de este modelo ha generado cambios en el campo.
En realidad está bastante desperdigado, ¿no? Es decir, hay departamentos como Montevideo, donde está restringido por legislación departamental, pero en realidad no está prohibido en ningún lugar. Todo aquel suelo que sea apto para la agricultura va a estar apto. Por supuesto que hay zonas que tradicionalmente son de agricultura, como es todo el litoral, que son los lugares donde se concentra más, ¿no? Es decir, este modelo lo que produjo en el Uruguay fundamentalmente son dos impactos fuertes y otros colaterales. El impacto fuerte fue la desaparición de productores, ¿no? Es decir, este modelo hizo desaparecer productores familiares y concentración de la tierra, por lo tanto, y extranjerización de la tierra, ¿no? El Uruguay pierde entre el censo del 2011 y el censo anterior, que fue del 2000, pierde el 22% de los productores familiares a nivel nacional. ¿Está? Es una cifra que me parece que bastante considerable, ¿no?
Bueno, respecto al uso, entonces, en Uruguay, la zona donde más se da la siembra de soja es el litoral. Pero si uno ve un mapa, si lo buscan en internet, se ve que hay distintas zonas, no solamente el litoral es donde se da muy fuerte. Por ejemplo, en el caso de Montevideo no se da el uso de zona de soja transgénica, porque en realidad las hectáreas que tienen los productores en Montevideo son pequeñas y directamente hay una legislación de centros poblados que no permite que se utilice en Montevideo, pero en realidad se podría sembrar en todo el país. Respecto a cómo ha impactado, ella decía, bueno, la pérdida de 22% de productores, ¿no? Uh-huh. Es realmente...
Hablabas en la columna pasada del cambio de modelo, ¿no? De producción familiar, de algún modo, de productores familiares a una producción industrial a gran escala.
Sí, y en esto que ella decía de extranjerización de la tierra, por ejemplo, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias de acá de Uruguay, la mitad de la superficie de tierras de uso agropecuario de Uruguay cambió de manos entre el 2000 y el primer semestre de 2017 y se vendieron 8 millones de hectáreas de un total de 15,8 millones, ¿no? De
esas... A extranjeros.
Sí, en realidad la mayoría de esos fueron vendidas campos con una extensión inferior a las 1000 hectáreas, pero eso habla de cómo se va concentrando la tierra, ¿no? Se van perdiendo estos pequeños productores y, como decíamos, son productores que son escalas mucho menores, que tuvieron dificultad, obvio, para mantenerse en la actividad, en un escenario que obviamente volvía a la tierra con un valor mucho más grande y muchos aprovecharon para venderlo, ¿no? O directamente arrendarlos e irse a la ciudad, ¿no? Por eso el 54% de la superficie de estos campos entre 2000 y 2016 fue adquirido, como decíamos, por sociedades anónimas y otras personas físicas, que en muchos casos, una cosa interesante del censo es que no se podría identificar muchas veces, porque cuando llegaban a censar el campo, no encontraban a la persona. Entonces hay muchos datos que no están muy claros, pero sí hay presencia de argentinos, brasileños y de otras nacionalidades. En esto se sabe que fue, bueno, lo que decíamos es un porcentaje muy importante. Respecto a dónde principalmente se dio este cambio de dueño, bueno, fue en Paysandú, en Tacuarembó, en Cerro Largo y en Durazno, donde se dio principalmente la mayor venta de campos en manos de extranjeros.
Centro litoral.
Sí.
¿No? Centro norte y litoral, sí.
Sí, y otra cosa que es importante es que, claro, muchos de estos departamentos se caracterizaban por la explotación ganadera, forestal y agrícola. Claro. Entonces, bueno, ahora se da esta creciente expansión de plantaciones. Se da, obviamente, lo de la forestación, pero hay cada vez más campos que están utilizados para la producción de granos, en este caso, claro, de soja y, decíamos, también del maíz transgénicos. Y con
basta con agarrar la ruta, ¿no? Sí. Y ver kilómetros y kilómetros y kilómetros de plantaciones de soja.
Sí, y creo que también, bueno, nosotros, los que tienen presente lo que ha ido pasando en el campo en el último tiempo, ya era una tendencia el despoblamiento del campo, ¿no?
Por, sí, claro.
Por distintas actividades, pero en estos casos que son, hablamos de la otra vez de que con un ingeniero agrónomo solo y con un celular se podía perfectamente manejar hectáreas y hectáreas de campo, comparado, por ejemplo, lo que es, en esta información de que decía que es de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio, se decía que, por ejemplo, cada 1.000 hectáreas vinculadas a la ganadería se generan 5 empleos y en la lechería 18. Y en el sector ganadero tiene el mayor nivel de trabajadores permanentes, 57.000, seguido por la lechería. O sea que también está esa diferencia, ¿no? No solamente sí. Emplea más gente lo que es la
ganadería, la actividad, la lechería,
sino que también es más se mantiene más en el tiempo, ¿no? Bueno, esto un poco para conocer ese impacto que habíamos el otro día hablado más de la situación de Argentina, porque sí. Habíamos hablado con Walter Penge. Ahora la idea era traer lo que está sucediendo en Uruguay. Otra cosa que hablamos con Isabel era entender, bueno, decíamos que es un modelo que se instaló de la misma forma que en Argentina, con uso de semillas transgénicas más uso de agrotóxicos.
No hay ninguna diferencia. Estos modelos son modelos llamados universales, por lo tanto ya hay que empezar a cuestionarlos, porque la universalidad de un modelo significa el que no tenemos en cuenta cuáles son las características ecológicas de cada lugar. Entonces, esa universalidad, esa industrialización del modelo de producción, es igual. En todas partes del mundo se produce de la misma forma.
Bien.
Con mosquito, largando desde arriba, llegando hasta pozos de las escuelas que ya se han visto que están contaminados. Es decir, no tiene en cuenta eso porque justamente el hombre no está puesto en ese modelo. Está puesto el dinero.
Bueno, era lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Es esta idea de los agronegocios, ¿no?
Sí.
Este cambio de la agricultura familiar a, bueno, ahora que está el negocio, el modelo productivo en manos de grandes corporaciones. También hablamos con Claudio Martínez de Bat. Él es biólogo molecular, integra el núcleo TA, o sea, lo que les contaba recién, que es este colectivo que tiene a gente de la academia, que es interdisciplinaria y también involucra a la sociedad civil. Y él nos decía, bueno, decíamos que los granos transgénicos, los únicos que están permitidos los eventos, son la soja y el maíz. Lo que señalaba él, le preguntamos, bueno, a partir de que se introducen en estos eventos transgénicos, ¿de qué manera se hace un control o no, ¿no?, de esta introducción? Y él nos decía que en realidad no existe un análisis de su impacto.
No, con respecto a la aprobación de transgénicos, a nosotros nos parece que tiene que cambiar el método, la manera de evaluación previa de los transgénicos. O sea, hasta ahora lo que se analiza es solo el vegetal en sí y no se analiza el modelo productivo. O sea, nosotros pensamos que urgentemente hay que cambiar lo que se llaman los marcos de referencia de estudio para la aprobación de un evento transgénico. No olvidemos que están por entrar a Uruguay transgénicos de segunda generación, ya no son transgénicos en el sentido tradicional de una serie de genes introducidos en la planta, sino que trabajan por otro principio que se llama ARN de interferencia. Esto trae algunas ventajas de punto de vista productivo, pero también muchas interrogantes desde el punto de vista de salud y medio ambiente. Eso por un lado. Por otro lado, tendría que haber un análisis post-liberación de los eventos, que no lo hay, está expresamente así reglamentado. No hay posibilidad de analizar por parte del gobierno lo que está pasando en campo y a nivel de alimentos. Yo creo que eso es una omisión que hay que solucionar a corto plazo.
Bueno, hablamos fuera de micrófono el tema de dónde van, ¿no?, esos granos. La mayoría de la soja transgénica obviamente va a exportación. Decíamos que muchas veces ese mito de que iba para la población que tenía dificultades, ¿no?, en el acceso a alimentos, no es así, porque en realidad va a chanchos, creo que era chancho que me decía Isabel, en China.
En China.
Pero respecto a lo que nos afecta directamente, y lo vamos a ver en la próxima columna, es el uso, obviamente, de los agrotóxicos, ¿no? Martínez está en un equipo que ha investigado la presencia de transgénicos en los alimentos. Hay una presencia grande en el caso de Uruguay. El tema es que, claro, todavía la composición de los transgénicos es más complejo ver de qué forma te puede afectar en la salud. Lo que sí hay un estudio de la presencia en los alimentos, y recordemos que en Uruguay no está no es obligatorio el etiquetado de transgénicos, por lo tanto...
Se está trabajando mucho en eso, ¿no? Sí,
pero todavía
está muy demorado, tiene que salir un decreto para que se empiece a establecer, pero las trancas han sido bastante grandes. Por supuesto, lo más grande es del sistema empresarial de nuestro país. Llevó tiempo decidir el modelo del etiquetado de alimentos. Se empezó con el tema del semáforo y se decidió que va a ser el octógono como en Chile, pero tiene que estar ahí.
Eso le sé. Todavía no lo tenemos.
No, o sea, no lo tenemos.
Bueno, decíamos que lo que se ha ido, lo que ha ido aumentando sí es el uso de agrotóxicos, que eso claramente hay muchos estudios que están llevando adelante la UDELAR, donde se ve presencia en el agua. Y bueno, lo que en un momento se vio como una solución por el problema claramente de eliminar las malezas, con el tiempo no solo hubo la presencia en el inicio, ¿no?, de este modelo que se basa en el agrotóxico, sino que también la resistencia, ¿no?, porque se fueron generando malezas resistentes a estos agrotóxicos, principalmente al glifosato, llevó a que cada vez se utilizaran más y más productos tóxicos.
En ese sentido funcionó bien. Ahora, ¿qué pasa? Funcionó bien durante un tiempo, porque la naturaleza, con sus estrategias de resiliencia y evolución constante, se desarrollaron malezas resistentes. Y el número de malezas resistentes no deja de aumentar año a año, y sobre todo el nivel de resistencia. Entonces, lo que ha producido esto a nivel productivo es que se tiene que usar cantidades cada vez más altas de herbicidas. Y ya el herbicida estrella, el glifosato, ha dejado de ser efectivo para una serie de malezas, y entonces por eso ahora se están introduciendo herbicidas más potentes, por ende más tóxicos, más peligrosos.
Bueno, tampoco en lo que nos decía Martínez, que tampoco hay una trazabilidad respecto a cómo se está aplicando.
Claro.
O sea, ¿no? O sea, hay sí una forma establecida por el ministerio de cómo se aprueban estos agrotóxicos. No es que cualquier agrotóxico se puede utilizar. El glifosato obviamente tiene una forma en que se introduce en el país y en el modelo productivo, pero lo que no hay es un seguimiento de cómo se está aplicando.
Cada producto que se utiliza en el campo tiene que pasar por un registro en el Ministerio de Ganadería, y es un registro que se hace para un uso específico. O sea, hay un protocolo de uso que se aprueba. No está liberado, no debería estar liberado. Ahora, no hay trazabilidad del producto, o sea que una vez que entra no se sigue donde termina, por lo tanto queda en manos del productor su uso concreto. ¿Me explico? O sea, si bien está regulado el producto en sí, su uso no está controlado, no está monitoreado, no hay trazabilidad, no hay control, entonces ahí sí se pueden dar casos de un uso exagerado del producto.
Bueno, lo que él decía también, no solamente hay un tema de que a nivel estatal se haga un seguimiento, ¿no?, de cómo se aplican estos estos productos, sino también en muchos casos los productores abusan del agrotóxico, claro. ¿No? Y en eso de que no hay una forma de hacer un seguimiento, también eso se ve y ahora vamos a comentar algunas cosas que están pasando en algunos lugares, pero hay un caso bastante conocido de un médico que aplica, bueno, que es productor y que llegó a juicio en Canelones con los vecinos por eso, porque se sienten, obviamente, que están siendo fumigados. Esto lo vamos a compartir la columna que viene, ¿no? Pero también está el rol del productor, ¿no? Totalmente. De ser consciente del uso de estos productos. También Martínez lo que nos decía es que es necesario que existan sanciones.
Otra cosa que nosotros esperaríamos es que se refuerce todo lo que son en nivel controles. Controles de aplicación. Ahora hay herramientas que permiten por GPS, etcétera, seguir exactamente dónde está el aplicador, el mosquito, la fumigación, etcétera, y que haya una trazabilidad, de los productos tipo plaguicidas. Y que haya, después del control, que haya medidas efectivas, o sea, me refiero a sanciones, para aquellos productores que no estén cumpliendo las normativas, que sí las hay, no hay un vacío legal ni mucho menos, solo que a veces las normas están un poco difusas porque no queda claro qué norma priva sobre la otra, qué norma prevalece sobre la otra, en fin. Eso daría para todo un análisis desde el punto de vista legal, pero nosotros lo hemos hecho. Por lo tanto, se tendrían que aplicar las normas con medidas tipo sanciones que desestimulen las malas prácticas que nos consta que están ocurriendo.
Bueno, hablábamos también del tema de las sanciones. Respecto a la legislación en cuanto a el uso de agrotóxicos cerca de centros poblados, que es lo que directamente uno puede entender que no debería pasar.
Totalmente.
¿No? Otra cosa es que ese glifosato igual llega, ¿no? Llega por aire y nos llega igual a los que estamos en la ciudad. No quiere decir que no estemos expuestos. Pero obviamente que los que están en centros poblados son los que están cercanos a estas áreas de producción, sí. Son los que están más expuestos. En el caso de Uruguay existe una normativa que dice que se prohíbe las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo cultivo a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana. Y también se prohíben las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos, cereales, oleaginosos y forrajeras a una distancia inferior de 300 metros en cualquier zona urbana o suburbana. En el caso de Montevideo decíamos que directamente no se permite, pero algo importante es que si bien existe esta normativa, lo que ha demostrado el uso de agrotóxicos es que realmente es un tipo de sustancia muy venenosa, ¿no? Entonces, ya este tipo de prohibiciones no alcanzan para los efectos que está teniendo. Por ejemplo, en Argentina se logró que muchas provincias legislen al respecto, ¿no? Establezcan un territorio mucho más extenso entre los centros poblados y la aplicación de esto. Y por ejemplo, recientemente Gualeguaychú logró que directamente se prohibiera, ¿no? No se usa el glifosato en el cultivo. Digo, para entender también
que se puede salir de estas lógicas, ¿no?
Sí, y el rol que tiene la sociedad civil en esto.
Sin duda.
Porque sí. Eso lo manejábamos tanto con Isabel Andreoni como con Claudio. Somos nosotros los que
en
tenemos
general,
que exigir.
En general, en los grandes temas, claro. Hay que tomar la posta.
Y en eso es interesante que hoy en Canelones va a haber una audiencia pública donde la intendencia de Canelones va a tener que presentar el plan de ordenamiento territorial, que bueno, es...
No es la primera vez que se hacen audiencias públicas en Canelones vinculadas a este tema.
Claro, en este caso el plan de ordenamiento territorial, sí. Está obligado por ley la intendencia a presentarlo, ¿no? Uh-huh. Debido a que, o sea, no tiene un carácter vinculante, pero sí tiene que mostrar el plan, el proyecto que tiene. Perfecto. ¿No? Y en ese ámbito está la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica, sí. Y en Defensa del Agua, que en realidad, bueno, lo que está hace tiempo, tienen un planteo obviamente opuesto al uso de la soja transgénica en la zona. Y bueno, lo que van a plantear es de que directamente, obviamente, se prohíba, ¿no? O al menos que haya un tratamiento mucho más específico. Estamos hablando que Canelones, de la mayoría, muchas de los casos que se han visto de fumigación y problemas, Canelones está ahí, es uno de los departamentos que tiene más esta lógica de, bueno, de uso y abuso de los agrotóxicos. Entonces, esta instancia me parece súper interesante también tenerla en cuenta, ¿no? Y más que está pasando en Uruguay, el tema de la población civil haciéndose cargo de estos temas y exigiendo a, bueno, en este caso al gobierno departamental, que en su plan de ordenamiento territorial este tema esté incluido. Porque si bien empezaron bueno, en el caso de, decíamos lo del Parlamento,
sí,
o bueno, y hay alguna legislación que está todavía en el Senado respecto a cómo se trata el tema de la soja, todavía pareciera como que no estamos tan conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, para la próxima columna la idea es conocer el caso de dos investigadores argentinos que han sido muy reconocidos a nivel internacional. Uno incluso estuvo en La Haya presentándose en el juicio contra Monsanto, donde en Argentina, que hablamos que fue la punta de lanza de este modelo, ya hay investigaciones que hablan de cómo está afectando la salud, de cómo hay casos en donde la aplicación del glifosato se da. Si uno hace una comparación entre el mapa de dónde se aplica el glifosato y dónde están surgiendo más casos de cáncer, malformaciones, hipotiroidismo, está claramente vinculado. Y me parece interesante conocerlo porque en el caso de Uruguay hay algunas instancias en las cuales se está estudiando, pero todavía ese impacto no se ve tan claro a nivel de informes, al menos científicos, y creo que conocer lo que sucede en Argentina nos puede al menos dar más una idea de a dónde nos está llevando este modelo.
Ceci, seguimos en tema entonces el próximo viernes. Comentarles que la columna también pueden escucharla los martes a las 21 horas y los sábados a las 10 de la mañana, pero por lo pronto nos reencontramos en vivo el próximo viernes.
Bien, muchas gracias.
Se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros.
太阳被自己淹没，映在重重雪落地面。当太阳把自己灼伤，当树木之徒出飞机，当树木之徒出飞机。
Quede casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento, cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate, cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme, cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos, cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo, cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupe espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando.
当太阳把自己灼伤，当树木之徒。 出飞机，当树木之徒出飞机，世界末日我们人在这里，世界末日我们人在，世界末日我们人在，世界末日我们人在，世界末日我们人在，
Facultad de Información y Comunicación.